Estadística 1, clase 1. En esta clase iniciaremos con fundamentos de estadística y su propósito en la ciencia de datos, así como introduciremos al estudiante en las herramientas tecnológicas que se usarán para su implementación. Específicamente, en la primera parte, revisaremos la terminología básica, tipos de variables que se utilizan en el análisis de medidas de tendencia central y teoría del muestreo. En la segunda parte, veremos la representación visual de los datos. Esta sección nos permite ver la distribución visual tanto de datos de variables cuantitativas simples y agrupadas y los mismos para variables cualitativas. Introducción y terminología. Definiciones básicas. Población. La población estadística es el total de individuos o conjunto de ellos que presentan o podrían presentar un rasgo característico que se desea estudiar. Algunos autores llaman a este concepto el universo. Veamos algunos ejemplos. Si el gerente de una empresa desea investigar los problemas de producción, la empresa tiene 5 plantas o fábricas. Dado que los resultados son específicos para esta empresa, entonces podemos decir que la población serán todas las plantas. Observaciones, población o universo. Si los ingresos de 121 millones de asalariados de los Estados Unidos son de interés para un economista que asesora al Congreso en la formulación del plan de tributario, entonces los 121 millones de personas constituyen la población. Si se desea estudiar la preferencia electoral, se entrevistarán a 10.000 personas. La población en este caso serían todos los ciudadanos con derecho a voto. Muestra. Es una parte representativa de la población que se selecciona para ser estudiada. Hay varias razones por las cuales un trabajo de investigación no es posible hacerlo con toda la población. Por ejemplo, ejecutar una prueba con el 100% de la población es muy costoso. ¿Cómo probar una vacuna con toda la población para medir el efecto de la misma? La población está geográficamente dispersa, por lo que sería muy costoso movilizarse a muchos lugares. El análisis sobre cada elemento de la población termina dañando la población. Por ejemplo, queremos medir la resistencia de un ladrillo a la presión. En este caso, el experimento termina con la destrucción del ladrillo. Si lo hacemos sobre el 100% de la producción de ladrillos de una fábrica, esta terminará sin inventario de ladrillos. Parámetro y estadístico. Cuando nos referimos a la estadística, nos referimos con el conjunto de conocimientos que estamos estudiando. Cuando nos referimos al estadístico, nos referimos a una métrica que define una característica del conjunto. Adicionalmente, cuando nos referimos a un parámetro, nos referimos a la característica de toda la población. Los dos conceptos son similares, pero aplican a distintos grupos. Se define como parámetro a una medida descriptiva de la población total, mientras que el estadístico representa lo mismo, pero es el valor obtenido de la muestra. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del gerente de la empresa que tiene 5 plantas de producción, el gerente ha seleccionado 2 de ellas para analizar la producción diaria. Este análisis sería mediante la medición de la producción diaria. A esto le llamamos el estadístico, en el cual podemos extrapolar la producción de las 5 plantas, que es el parámetro. En la siguiente figura se muestra la relación entre estos dos conceptos. A continuación se muestra una imagen que ejemplifica la relación entre estadístico y parámetro. error de muestreo. El error de muestreo se define como la diferencia entre el parámetro desconocido de la población y el estadístico de la muestra utilizado para calcular el parámetro. La exactitud de toda estimación depende en gran parte del muestreo y que éste sea representativo. Sin embargo, como no podemos garantizar que la muestra sea 100% representativa, siempre habrá un error de muestreo. Otra forma de entender este error sería si midiéramos un estadístico una y otra vez sobre varias muestras. Obtendríamos una diferencia que sería el error de muestreo. Sesgo muestral, también conocido como bias, es la tendencia a favorecer la selección de ciertos elementos de la muestra en lugar de otros. Esto es cuando hay una situación, intencional o no, a seleccionar determinados elementos de la muestra en lugar de otros. Por ejemplo, estimar las preferencias de voto en ciertas localidades porque no hay presupuesto para muestrear todas las localidades. Tipos de muestreo. Una muestra puede ser obtenida de dos tipos, probabilística y no probabilística. Las técnicas de muestreo probabilísticas permiten conocer la probabilidad que cada individuo a estudio tiene de ser incluido en la muestra a través de una selección al azar. En cambio, las técnicas de muestreo de tipo no probabilísticas, la selección de los sujetos a estudio dependerá de ciertas características, criterios, etcétera, que él o los investigadores consideren en este momento. Medidas de tendencia central. Para iniciar con el análisis estadístico, es importante mencionar que existen varios tipos de datos. Comúnmente asociamos la palabra dato con una variable de tipo numérico, pero esto no es el caso. De hecho, existen muchos tipos de datos que pueden estar incluidos dentro de la función estadística. Empezaremos por catalogar dos grandes grupos de tipos de datos: variables cuantitativas, si las observaciones pueden expresarse numéricamente. Dentro de esta categoría podemos ubicar algunas variantes. Variables continuas son aquellas que pueden tomar cualquier valor con cualquier cantidad de decimales. En algunos casos podría estar acotado dentro de un rango. Por ejemplo, la variable pi 3, 14, 15. Variables discretas pueden tomar determinados valores numéricos únicamente. Por ejemplo, la cantidad de personas. Un caso particular es la data binaria, que solo puede tomar dos valores, verdadero o falso. Series de tiempo es una subclase de cuantitativa representada por listas o vectores que representan el valor de la variable a través del tiempo. Por ejemplo, la temperatura en la ciudad durante el año. Ratio o razón, relación entre dos variables y generalmente se expresa en términos de porcentaje. Por ejemplo, la tasa de cambio de una moneda. Intervalos, variables que se hallan dentro de un rango. Esto es muy utilizado, por ejemplo, en secuencias en R o rangos en Python. Ejemplo de secuencia de conteo del 1 a 10 en R, representado por la función sec 1, 10. Variables cualitativas. A este grupo pertenecen las variables que describen características que pueden presentarse en los elementos que conforman el conjunto de datos. En R también se les conoce como variables de tipo factor. En esta categoría podemos ubicar los siguientes casos. Variables categóricas son variables que se consideran clasificadoras o calificadoras, ya que catalogan los elementos en grupos, conjuntos o categorías. se conoce como dicotómicas aquellas que solo pueden adoptar dos valores diferentes y politómicas aquellas que poseen un cierto número de valores mayor a dos. A su vez, se subdividen en variables nominales, nombres o clasificaciones que se pueden utilizar para datos en categorías, por ejemplo, país, género, color, que por su naturaleza no pueden ser ordenadas. Variables ordinales, data que si bien no es numérica, sí nos da un sentido de prioridad, por ejemplo, pequeño, mediano, grande. Variables que pueden ser ordenadas. Adicionalmente a la clasificación anterior, podemos hacer una clasificación en base al concepto de causa-efecto. Predictoras, anteriormente llamadas variables independientes, son variables que representan un argumento para obtener una salida. Y variables de respuesta, anteriormente llamadas dependientes, son variables que obtienen su valor en base a las variables predictoras. Por ejemplo, el número de personas atendiendo en servicio al cliente es una variable predictora de una respuesta del tiempo de espera del cliente. Para entender mejor el tema, imagine la representación de una función matemática en un plano cartesiano, y igual a f de x, donde la variable y tomará un valor derivado de la variable x y no al revés. La siguiente figura en pantalla muestra la representación de la función y igual a f de x. Asimismo, a continuación se muestra un mapa conceptual con los tipos de datos. Como mencionamos anteriormente, el propósito de la estadística descriptiva es describir los datos. En estadística existen múltiples funciones que nos ayudan a este concepto. A continuación, presentaremos un conjunto inicial de funciones comúnmente utilizadas. Promedio es la media aritmética de los valores de la serie, un vector o un vector, y nos indica cuál es el valor esperado de un evento aleatorio, considerando todas las posibilidades. En pantalla se muestra la función matemática programática de la media simple. Media ponderada. La media aritmética ponderada es similar a la media aritmética, excepto que en lugar de que cada una de las observaciones contribuyan igualmente al promedio final, algunas contribuyen más que otras. Podemos obtener la media ponderada usando el paquete DESTOOLS. Asimismo, en pantalla se muestra la función matemática y programática de la media ponderada. Media geométrica. Esta es un tipo de media que se utiliza generalmente en los ambientes financieros, debido a que su resultado es un poco más conservador. Su valor se obtiene mediante la raíz n de la multiplicación de los valores de las observaciones. Existen muchos paquetes que proveen esta funcionalidad. En nuestra clase utilizaremos la función mg del paquete Row Compositions. Note que mg está en minúsculas. La siguiente es la función matemática y programática de la media geométrica. Moda. Esta función permite calcular el valor o los valores más repetidos de un vector de datos. El paquete MODES contiene varias funciones para estimar la moda, que incluye la función MLB que devuelve un vector numérico con los valores más repetidos. Es una forma de calcular una media para variables cualitativas. A continuación, se muestra la función programática de la moda, donde MFB representa el valor más repetido. Suma, máximo y mínimo y rango. Estos estadísticos no requieren mayor explicación. la función sum corresponde a la suma de valores de un vector de observaciones. La función max, min y range entregan el valor máximo, mínimo y el rango de valores encontrados dentro de un vector. Funciones de conteo. Comúnmente nos interesa contar la cantidad de elementos que contiene un objeto. En R existen varias funciones, pero aplican a distintos tipos de objetos. Vector, data frame o matriz. En pantalla se muestra una tabla con las funciones para conteo. Cuantiles. Los cuantiles nos dan una primera idea de la distribución de valores. Un cuantil o percentil le indica qué porcentaje de sus datos se encuentran por debajo de cierto valor de la variable bajo análisis. Por ejemplo, el cuantil 50% es el mismo que la mediana. R tiene algunas funciones convenientes para ayudarlo a mirar los cuantiles. Es importante mencionar que existen distintos algoritmos para el cálculo de cuantiles de variables discretas y continuas y que no todas las herramientas informáticas utilizan el mismo algoritmo. Esto puede ser importante y hasta cierto punto desconcertante si se está trabajando con distintas herramientas a la vez. Introducción a la graficación. En el presente curso vamos a trabajar sobre el paquete RGGplot. Como su nombre lo indica, es la segunda generación del paquete de graficación. Previamente, el paquete Plot era utilizado en la creación de gráficos, pero estos resultaban estáticos y con muy pocas capacidades de personalización. GGplot 2 fue creado justamente con la idea de que un gráfico básico se le pueda añadir componentes y efectos visuales a voluntad, como se muestra en pantalla. A continuación detallamos el uso de cada capa. Data especifica el dataset que se usará. Solo tiene un argumento llamado data. Es importante mencionar que ggplot solo trabaja con data frames. Otras estructuras como vectores y matrices deben convertirse previamente. Capas inferiores pueden definir datasets adicionales a fin de combinarlos en un mismo gráfico. Aesthetics especifica el mapeo de los datos a características gráficas y su función básica es AES. Geometrics especifica tipo de gráfico y combina datos, mapeo estético y funciones estadísticas y ajuste de posición. Todas las funciones de esta capa empiezan con la palabra geom. Facets es una capa que permite desagregar relaciones complejas en pequeños múltiples, muy útil cuando existen múltiples factores en la data. Todas sus funciones empiezan con la palabra facet. Statistics. Cada geom está asociado a una función estadística, pero puede ser cambiado mediante esta capa para especificar exactamente lo que se desea ver. Todas las funciones empiezan con stat. Coordinates, el sistema de coordenadas, determina cómo se combinan los valores con las coordenadas X, Y para colocar elementos en el gráfico. Todas sus funciones empiezan con la palabra coord. Y themes, los temas controlan los elementos visuales asociados a datos como colores, líneas, tamaño de la letra, etc. Existen temas preestablecidos, todos empiezan con la palabra theme. Además de lo mencionado anteriormente, es importante entender el concepto de escalas. Las escalas no son más que la forma de indicar a ggplot que se debe hacer una transformación. Las transformaciones pueden ser de posición. Por ejemplo, cuando se desea cambiar la posición de un valor numérico, por su algoritmo, porque de esta forma obtenemos una mejor visualización. Estas pueden aplicarse tanto al eje X como al eje Y. La tabla en pantalla muestra las escalas de mapeo de posición R. Las escalas de posición se utilizan para controlar las ubicaciones de las entidades visuales en un gráfico y cómo se asignan esas ubicaciones a los valores de los datos. Cada gráfico contiene dos escalas de posición que corresponden a las funciones X y Y. La mayoría de los casos está claro que la especificación del gráfico, porque el usuario especifica explícitamente las variables asignadas X y Y. Las escalas de posición continua más comunes son las funciones predeterminadas, scale X continue, scale Y continuous. En el caso más simple, se asignan linealmente desde el valor de los datos a una ubicación en el gráfico. Existen otras escalas de posición para variables continuas. Por ejemplo, scale X log 10, scale X SQRT. La mayoría de las cuales son funciones de conveniencia que se utilizan para proporcionar un acceso fácil a las transformaciones cuando se desea escalas logarítmicas o raíz cuadrada. Por último, los mapeos de formas de tamaños son muy simples y básicamente se realizan asignando la variable del dataset a la característica visual.